día como hoy, pero de 1825, se declara la independencia boliviana lograda tras siglos de dominio colonial español, que fue un proceso que se extendió durante más de 15 años, desde 1809 hasta 1825, y esto implicó numerosas batallas e innumerables muertes. Pero bueno, vamos a estar recordando esta fecha y para eso tenemos en línea al politólogo y periodista de Bartolina Sisa Bolivia, Eduardo Humérez, que está con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Muchas gracias, es un gusto para mí estar allá con los radio oyentes de Argentina y pues un día especial para Bolivia recordando nuestra independencia. 193 años que ya cumplimos.
Bueno, la verdad que un aniversario de la independencia, además de la felicidad que eso provoca, me parece que hay todo un planteo en cuanto a la situación de hoy por hoy que atraviesa Bolivia. Nos pasa a nosotros también en la Argentina, ¿no? Recordamos esos momentos, los ideales de independencia de aquellos que encabezaron la revolución. Y ustedes, ante un... muy cerquita, o sea, una fecha muy cerquita de haber sufrido un golpe de Estado, ¿no?
Sí, y además se siente la diferencia marcada entre lo que fue el año pasado y lo que es este año conmemorando esta fecha. Por ejemplo, el año pasado, bueno, es costumbre desde la independencia que el presidente, sí, cada 6 de agosto, Día de la Independencia, rinda un informe que es transmitido por cadena nacional ante la Asamblea Nacional o ante el Congreso, ¿no?, que se llamaban antes. El año pasado, por ejemplo, eso no ocurrió.
Claro. ¿Hola?
Simplemente grabaron. ¿Aló, me escucha?
Sí, no, se perdió. Dijiste, esto no ocurrió y como que perdimos la comunicación.
Ah, ya. Debe ser la señal. Está un poco aquí nublada, está haciendo mucho frío en La Paz.
Ah, ¿sí?
Y está muy nublado. Bueno, pero como te contaba, a diferencia del año pasado, sí, por ejemplo, cada presidente tendría que acudir al Congreso o a la Asamblea a dar su informe. Eso no ocurrió el año pasado, ¿no? El gobierno de facto se quedó en el Palacio de Gobierno y ni siquiera dio en vivo, dio una grabación de 10 minutos. Uh-huh. No rindió ninguna cuenta de sus actos, ¿no? Este año, lo interesante de esta sesión que va a implementarse en pocas horas, es que se va a estrenar un nuevo parlamento. Uh-huh. No solamente con nuevos diputados, nuevos senadores, sino con nueva infraestructura. O sea, desde 1906 funcionaba el parlamento en la Plaza Murillo, y hoy se construyó, bueno, en estos años se construyeron una nueva asamblea que va a estar atrás de ese palacio antiguo, ¿no? Y ustedes ya lo van a ver en fotografías, etcétera. Es muy diferente a lo que era antes, es muy muy emblemático y reconociendo sobre todo la cultura boliviana, los símbolos bolivianos. Uh-huh. Los símbolos del poder tradicionalmente en la República estaban inspirados en Grecia y Roma, ¿no? Acá, al menos en Bolivia. Sí. Y después de este proceso de descolonización, los símbolos del poder, como el nuevo Palacio Presidencial, como ahora va a ser el nuevo Congreso, están inspirados más bien en Tiwanaku, en el reconocimiento de nuestras culturas ancestrales.
Bien, Eduardo.
Entonces va a estar muy bonito.
Sí, me imagino, y eso te quería consultar, ¿no? ¿Cómo se está viviendo, cómo lo vive la ciudadanía? Porque evidentemente esto impacta, ¿no?, en el humor social. Más allá de por ahí, que me imagino que les debe pasar muy parecido a lo que se vive en Argentina con esta concentración por ahí mediática, el repiqueteo de por ahí los medios opositores. Contanos un poco cómo está este escenario, ¿no?
Por el momento hay mucha expectativa, ¿no? Sobre todo por el discurso del presidente. O sea, va a depender mucho el discurso, a veces si es que convence o no convence a la oposición, y a ver qué crítica se le vaya a dar al discurso político que va a tener el presidente Luis Arce el día de hoy. Sobre la infraestructura y sobre lo que te decía que se vino a instalar esa nueva asamblea, hubo algunas críticas, pero que no quedaron mucho en la población, porque al fin y al cabo se mostró que es una obra arquitectónica muy impactante. Ya lo van a ver en las fotografías cuando esté discursando el presidente Luis Arce, o en los videos. Es uh-huh. impactante cómo es la nueva infraestructura de la Asamblea Nacional. Y por lo demás, digamos, por el tema que la coyuntura mundial que está viviendo también nuestro país por el COVID, etcétera. Por ejemplo, en Bolivia ya las restricciones ya bajaron. Hace ya un mes que ya se está empezando a vacunar igual a la población ya mayor de 18 años, ya los jóvenes de 18 años ya están accediendo a las vacunas. Uh-huh. Entonces, poco a poco ya, por lo menos el ambiente con el COVID, que muchas veces empañan, digamos, este tipo de manifestaciones, está bajando un poco, ¿no?
Te quería consultar acerca, bueno, de estas investigaciones que se llevaron adelante y que dieron a conocer justamente el contrabando de armas a Bolivia por parte de la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, quien está imputado y sigue siendo investigado justamente. Queríamos saber cómo sigue esa causa, cómo avanza, cuál también es el grado de percepción y de manejo comunicacional que hay con respecto a esta temática gravísima, ¿no?
Es terrible, y ahí sí el impacto comunicacional no fue tan fuerte de los medios tradicionales. Uh-huh. Hay que reconocerlo, lo minimizaron a la máxima expresión. Es más, te comento que aquí hay una página, bueno, sí, más o menos oficial, se podría decir, que verifica las noticias falsas, que se llama Bolivia Verifica. Uh-huh. Cuando se ve esa noticia, esta página que se supone que es para evitar las fake news, para evitar, digamos, la desinformación, puso que la carta del general que agradeciendo al embajador entonces argentino por recibir esas armas era falso. Lo puso, claro. O sea, luego ya tuvo que retractarse, luego que ya salieron nuevos elementos ya contundentes sobre que ese hecho fue totalmente verídico, tuvo que retractarse, digamos, una página enfocada a eliminar fake news, cometió fake news, o bueno, a ese nivel estaba la desinformación en Bolivia. Pero hay un hecho muy importante que señalar antes de ver lo acontecido con Argentina, que fue también lo ocurrido con Ecuador. Uh-huh. Lo impactante es que, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano actual, el gobierno de Lasso, envió una nota, más antes de que salga a la luz lo de Argentina, envió una nota al gobierno boliviano pidiendo que se devuelva, porque según el gobierno ecuatoriano, cuando estaba Lenín Moreno, igual envió armas, igual envió gases lacrimógenos, etcétera, municiones, al igual que el gobierno argentino de ese entonces, pero el gobierno ecuatoriano envió una carta, o sea, tanto así el descaro, pidiendo al gobierno actual boliviano que devuelva esas armas, que estaban en calidad de preso. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Terrible. O
sea, eso lo reconoció el mismo gobierno ecuatoriano actual.
Claro.
Y ya, cuando explotó la bomba ya sobre el tema del caso argentino, explotó aún más, o sea, fue con un impacto más mediático por la aprehensión justamente del excomandante de la policía, que, bueno, y de la naval. Bueno, ahorita están presos comandantes de la policía, del ejército y de la naval. Y el de la naval fue justamente quien agradecía esta dotación por parte del gobierno de Macri, ¿no? Fue más impacto porque lo negó en su declaración. Dijo que jamás había ocurrido esa carta, esa nota, pero luego en estos días el Ministerio de Gobierno de Bolivia mostró las armas, ¿no? Con registro argentino, con las placas argentinas, etcétera, ¿no? Ahora está ahorita en la justicia ordinaria, sí, en el caso de investigación, sobre todo sobre el golpe de Estado, sí, es lo que se está investigando en este momento, y bueno, ya va a determinar la justicia, sobre todo la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad está cayendo sobre todo en el alto mando militar y policial de ese entonces. Uh-huh.
Bien, si recordamos ese noviembre, también, bueno, nos enteramos a través de la cobertura que podía hacer la prensa. Recordemos que también ahí hubo un blindaje, se echó a muchos periodistas. También hubo avasallamiento sobre ciertos sectores en la prensa. Nosotros tenemos en particular, bueno, el caso de nuestro compañero que trabaja aquí, Sebastián Moro, que, bueno, también sufrió agresiones por parte de este gobierno que censuraba a la prensa en distintos lugares. Queremos saber también cómo van esas investigaciones que por ahí son de la diaria, ¿no? De lo que ocurrió con un golpe militar, con un gobierno de facto en Bolivia, en estas actividades que uno desarrollan a la diaria, ¿no? La prensa, la información.
Así es. Bueno, oh, fue terrible, digamos, el trabajo de la prensa en ese momento, sobre todo si la prensa es que quería contar la verdad. Hubo un hecho impactante que eso jamás se va a borrar de la imagen, al menos de los que tenemos una cobertura con sentido social, con sentido de querer entregar la verdad de los hechos al pueblo boliviano. Me quedo con esto, mira. Una vez que se realizó el golpe, la ministra de Comunicación del gobierno de facto, que se llamaba Lizárraga, convocó a todos los medios de comunicación a una especie de rueda de prensa, una especie de circo, que en realidad fue eso, un circo, convocó a ir a visitar lo que fue la residencia presidencial, digamos, entre comillas, los lujos del expresidente Evo Morales. Mientras la prensa cubría los supuestos lujos del presidente, del expresidente Evo Morales, estaban matando personas en El Alto y estaban matando personas en Cochabamba, en Sencata y Sacaba. Y prohibió prácticamente que salieran. Hubo medios contados con los dedos que cubrieron esas masacres. Sobre todo, se rescata mucho el valor que tuvo la prensa internacional, la prensa argentina, que realmente informaba mucho mejor, informaban, tenía mejores imágenes que los medios bolivianos. Los medios bolivianos ni siquiera fueron. Ni siquiera fueron donde ustedes estaban cubriendo, donde estaba cubriendo la prensa argentina. No estaban medios bolivianos, por eso solamente salía esos medios argentinos o medios de Europa o de otros países. Pero medios en Bolivia no salían esas imágenes que ustedes mostraban. Eso era terrible. Y que salía en Bolivia, digamos, que el presidente Evo Morales era un millonario, que tenía, que era una especie de jeque árabe. Lo gracioso de eso fue que cuando fueron al baño del presidente Evo Morales, se encontraron con un champú de 50 centavos y un peine de un boliviano. O sea, no había ni lujos ni nada. O sea, eso fue una burla total. Pero lo lamentable fue que no se cubrió por parte de la prensa. Entonces, eso en la sensibilidad del pueblo boliviano afectó mucho, ¿no? Incluso ya se creyó una parte de la población el cuento de que se habían disparado entre ellos mismos.
Claro.
Y que las violaciones a la libertad de prensa, a la comunicación, por ejemplo, agarraron a un compañero de radio, de la radio de la CSUCB, que era de la organización campesina más grande de Bolivia, lo agarraron a un poste y lo sacaron de la radio y cerraron todas las radios alternativas. A ese nivel fue, pero la Federación de la Prensa, etcétera, no se manifestó. Estuvo un poco del lado del gobierno, ¿no? Y fue lamentable, entonces hubo muy poca sensibilidad en ese entonces de lo que había acontecido. Ahora recién está dando testimonios, recién está contando, porque había mucho miedo durante un año de decir la verdad, había un año de las mismas víctimas de decir quiénes son, qué pasó, etcétera, ¿no? Ahora sí se están aperturando las investigaciones recientemente, ¿no? Recién en este año, después de haber ocurrido esas atrocidades hace un año atrás, es lamentable que se haya retrasado tanto la justicia, pero incluso se hubiera retrasado más si es que no hubiéramos seguido otro gobierno.
Total.
Pero, bueno, pues, están ahí arrancando recién, como se podría decir. Aún no hay un juicio de responsabilidades sobre esos crímenes, aún no se ha aperturado un juicio, digamos, específico contra esa exministra que prohibió, digamos, este caso, y el hostigamiento, porque fue en ella la que igual amenazó a la prensa internacional diciendo cuidado que con el anterior ministro Murillo, cuidado que se estén sacando cosas que no estén autorizadas por el gobierno, que los vamos a votar, los vamos a expulsar, y todo el tiempo estaba amenazado. Yo creo que el trabajo que realizó la prensa internacional aquí en Bolivia en ese momento fue un trabajo como un periodismo de guerra, porque estaba viviendo un momento muy tenso y tenían la amenaza, porque tenían igual la amenaza de perder su vida, porque estaban amenazados por militares y policías, así de claro. Pero lamentablemente aún está todo este proceso lento, ¿no?, por el nuevo gobierno.
Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, nada, saludos a los ciudadanos y ciudadanas bolivianos que están justamente celebrando, por suerte, en democracia este Día de la Independencia y, bueno, a defenderla, ¿no? Lo que cueste, me parece que el Estado de Derecho debe ser garantizado y defendido por su ciudadanía, para poder seguir, bueno, desarrollando libremente nuestras tareas, contando como vos acá, en este caso, lo que ocurre allí. Así que, bueno, gracias por este contacto.
Muchas gracias y un saludo igual para todos nuestros hermanos allá en Argentina, el pueblo valeroso de Argentina.
Totalmente. Hasta luego. Era Eduardo Húmerez, politólogo y periodista de Bartolina Sisa TV Bolivia, que nos contaba acerca del aniversario de la independencia boliviana. Hoy 6 de agosto celebran un aniversario más y de esta manera dan inicio justamente a las actividades que nos comentaba que van a tener la jornada de hoy, como el discurso presidencial y el nuevo esquema, ¿no?, que tiene que ver con este congreso que va a estar presidiendo por estos años a Bolivia. Así que, bueno, también hablando acerca de este intercambio de armas que hubo, contrabando de armas desde la Argentina hacia Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri, justamente armas que se usaron para reprimir la protesta social que se llevaba por esos días, ¿no? Y ahí nos contaba las distintas masacres ocurridas, la imposibilidad por ahí de cobertura de la prensa boliviana, algunos por que se los impedía, otros por cuestiones políticas e ideológicas decidieron no cubrir, y bueno, la labor que desarrolló la prensa internacional también en la cobertura y a la hora de difundir justamente lo que allí ocurría, procesos que están en investigación, ¿no? Causas que están develándose con los testimonios y también con toda la documentación que va surgiendo.